Jaime López de Aguilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
La primera de las colaboraciones fue el 28 de septiembre. Tuvimos la oportunidad de charlar un rato incluso también en antena, en aquel programa muy emotivo, muy especial, el inicio del curso pastoral, y muy especial este curso con motivo del 75 aniversario. Aquel día lo pasamos también bastante bien.
Sí, sin duda, sí, lo pasamos muy bien. Fue un día especial que da inicio a un curso especial, también para la biblioteca, efectivamente, dentro de lo que es un poco la planificación de este, la planificación y la celebración de este 75 aniversario, pues que va a ser un poco como, o que está siendo un poco como el leitmotiv, ¿no?, de toda la actividad diocesana durante todo el curso, y que va a estar en el trasfondo de todas nuestras, bueno, de todas nuestras actividades, de todos nuestros proyectos y de todos nuestros trabajos.
¿Cómo va a seguir celebrando el 75 aniversario durante este curso la biblioteca, cuando hablas de planificación de la biblioteca diocesana?
Sí, bueno, pues fundamentalmente, aparte de las labores habituales que hemos hablado varias veces, pero sí es verdad que bueno, este principio de curso, en la celebración del UAS en Enderio, al estar la biblioteca en Enderio, nos ha tocado muy de cerca, lógicamente, estar un poco en la organización, y luego también una actividad muy especial, que para nosotros ha sido importante, ha sido, hicimos una pequeña exposición junto con el Archivo Histórico Eclesiástico de un poco lo que es la historia de nuestra diócesis estos 75 años a través de 75 documentos. Es decir, 40 documentos del archivo y 35 libros o documentos de la biblioteca diocesana. Un poco ver cómo a través del patrimonio bibliográfico y del patrimonio documental podemos también hacer un hilo conductor de lo que ha sido nuestra historia diocesana. Ha sido una de las actividades que se podían hacer después de la celebración principal en la capilla, y la verdad que estamos muy contentos tanto de la preparación en sí como luego el resultado. Las visitas, en torno a 100-110 personas se pasaron por la exposición con bastante interés. Bueno, y entonces esto nos va a dar pie seguramente a poder intentar. Bueno, tú veremos, a ver, estamos intentando trabajando que esta exposición pues pudiera ser, aunque sea que de forma virtual, una exposición permanente, ¿no?, que pudiese estar alojada en un repositorio digital y que se pueda visitar. Así como de esta actividad me gustaría que destacar, pues por ejemplo, plasmamos que por parte del archivo el primer libro de bautizados del siglo XVI de Cianuri, por parte de la biblioteca, bueno, pues un montón de libros antiguos, y sobre todo también como a través de todos nuestros obispos que hemos tenido las publicaciones o algún libro que ellos han publicado. Y bueno, pues ha sido, la verdad, que nos ha costado bastante trabajo, pero estamos muy contentos de cómo ha salido, ¿no?
Esta exposición que dices quiere que tenga su prolongación.
En principio, por la tipología de los documentos, que hemos seleccionado, hay algunos que no conviene moverlos, por cambios de temperatura, por cambios de humedad, que de condiciones y demás. Es decir, en principio, hay una parte que va a estar permanente en el Archivo Histórico Eclesiástico, es decir, que va a seguir estando, sobre todo lo que eran los libros más antiguos, más significativos, que están en urnas, que los pusimos en urnas dentro del archivo, en concreto, en lo que es la exposición Ícaro, tú que tienen ellas allí permanentemente. Entonces esos, aun siendo de la biblioteca, lo vamos a dejar allí. Cuando digo permanentemente, no sé si permanentemente, pero sí este curso va a estar allí. Y luego, en lo que te hablaba, que ahora está también, bueno, a nivel de bibliotecas, cuando digo de bibliotecas del Estado y también de bibliotecas europeas, bueno, pues el tema de exposiciones virtuales, es decir, aquellas exposiciones físicas que se hacen en un momento determinado, si hay posibilidad de digitalizar esa exposición, dejarla en un repositorio digital, es decir, en internet, donde se pueda visualizar. Estamos intentando a ver si lo podemos llevar a cabo, y veremos a ver a lo largo del curso si lo podemos hacer, aprovechando un poco lo que ha sido el trabajo que hemos hecho para seleccionar, porque eso ha sido seguramente la parte más dificultosa, es decir, poder seleccionar 40 documentos del archivo histórico y 35 documentos de la 35 libros de la biblioteca, bueno, en ese fondo patrimonial tan rico que tenemos, ha sido un poco lo más difícil. Es decir, cómo acertar con qué documentos y con qué libros escoger que reflejen un poco el itinerario de nuestra historia diocesana en estos 35 años. Lo más importante para hacer este trabajo es tener unos criterios claros. Es decir, los criterios, yo tenía claro dos criterios. Uno, que reflejase un poco
el recorrido de los 75
años.
De
los 75 años, pero con un matiz especial. A mí me interesaba que, lógicamente, lo que ha sido la presencia de nuestros obispos diocesanos, que tenían y publicaciones que conservan la biblioteca, apareciese. Y luego también un poco libros que de especial significación. Es decir, por ejemplo, y muy brevemente te cuento, la diócesis de Bilbao, como ya sabemos, es decir, en el año 1950 se erige como tal, pertenecía a la diócesis de Vitoria, es cuando se desgajan las diócesis vascas, pero es que la diócesis de Vitoria durante siglos se perteneció a la diócesis de Calahorra la Calzada. Es decir, con lo que Bilbao también pertenecía a la diócesis de Calahorra de la Calzada. Y las constituciones sinodales, es decir, un documento, un libro del siglo XVI, en donde las constituciones sinodales es como decir...
la carta fundacional.
Sí, sí. O sea, la carta fundacional, un poco las normas que regían a través de un sínodo diocesano en la diócesis de Calahorra la Calzada, que tenemos las primeras constituciones sinodales, que es un libro del siglo XVI. Entonces, se ha puesto ese como libro fundacional, como tú dices, y luego pues, algunos otros libros significativos, es decir, por la tipología de la biblioteca, sí, es decir, obras de Santa Teresa de Jesús, obras de San Ignacio de Loyola, es decir, un libro muy curioso que llamamos la Biblia Muda. En este sentido, también haciendo un poco recorrido a lo que es el fondo autopatrimonial que custodia la biblioteca.
Aquel día, el 28 de septiembre, tuvimos la oportunidad, Jaime, de charlar y te preguntaba por los fondos bibliográficos, por los libros que hay en la biblioteca diocesana. ¿Cuántos libros hay? ¿Cuánto patrimonio hay en la biblioteca diocesana?
A ver, pues en principio hacemos una estimación. Es decir, cuando te digo que hacemos una estimación es porque lo que es la catalogación y la puesta y la disposición de estos libros a través del catálogo que se puede hacer tú por internet es un proceso que es continuo y que se va haciendo. Actualmente hay catalogados unos 66.000 volúmenes de un total de unos 140.000 volúmenes. Es decir, las principales materias teológicas y lo que es el fondo antiguo está ya catalogado y lo que pasa es que siguen llegando donaciones, que esto es una característica fundamental de la biblioteca. Es una biblioteca patrimonial que no se hace con presupuesto de compra de volúmenes, sino que es como un fondo diocesano patrimonial que recoge los libros y cuando llegan documentos se trasladan al archivo pues de nuestros sacerdotes, de nuestras instituciones, de particulares y demás. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, y para no escaparme, unos 140.000 volúmenes. Sí.
La biblioteca diocesana se nutre de donaciones,
sí.
Libros, fondos bibliográficos que llegan de otras instituciones de la diócesis y que llegan a la biblioteca diocesana.
Sí, y fundamentalmente también de donaciones particulares
de
sacerdotes. Eso ha sido que desde su origen, es decir, en 1956... casi recién constituida nuestra diócesis, se funda la biblioteca, que como curiosidad siempre cuento que es que en Derio, pero que era el antiguo seminario de Derio, es la única institución que sigue siendo lo que era en su inicio, incluso físicamente, es decir, está en el mismo sitio en donde la biblioteca comenzó su andadura, en principio como centro de estudios que para el seminario que se iniciaba allí, y cuando los seminaristas y el seminario se trasladó a otras ubicaciones en Bilbao, bueno, pues un poco hubo que repensar en qué se convertía esa biblioteca. Es decir, una biblioteca que en principio era apoyo al centro de estudios, bueno, pues poco a poco nos hemos ido dando cuenta de convertir esa biblioteca en biblioteca diocesana y en biblioteca patrimonial de conservación, de difusión y de puesta a disposición de nuestra historia.
Porque lo que es el antiguo edificio del seminario diocesano en Derio acoge distintas entidades, distintos organismos y también es una infraestructura que se mantiene, pero que de la diócesis ahí está la biblioteca diocesana, sois vosotros, está el archivo histórico eclesiástico de Vizcaya.
Sí. Está también lo que era el Instituto Labeiru, ahora la Fundación Labeiru.
Sí.
Y ahora, bueno, que desde hace algunos años, aunque en principio era provisional, veremos a ver la escuela de magisterio, Begoña, Cuadra, Mari y Castechea. Esas son las únicas como instituciones diocesanas las que están ahí en el... Pero la única que ocupa el mismo espacio físico que cuando se fundó en 1956, aunque se ha ampliado a otra planta, es la biblioteca.
Y después también hay un hotel.
Sí, en hotel, empresas y
Sí,
demás. Sí,
empresas,
sí,
eso,
sí,
el
sí, sí.
Seminario Centrum.
Seminario Centrum, efectivamente.
Ahora estáis, lo has comentado en otras ocasiones, en este proceso de digitalización.
A ver, pero que estamos fundamentalmente convencidos, yo particularmente, y desde hace algunos años y dedico muchos esfuerzos todos, es el tema de las sinergias. Es decir, va a ser prácticamente imposible que en bibliotecas o la de tipología, como la nuestra, una biblioteca diocesana muy importante en cuanto al patrimonio que custodia, pero en cuanto a los recursos que tenemos, como otras muchas bibliotecas a nivel del Estado, limitados, es decir, o entras en sinergias o entras en colaboración con otras bibliotecas o es imposible. Es imposible realizar bien la función a la que estamos llamados. Entonces, en el caso de la digitalización, bueno, es un proceso que bueno, pues poco a poco se va haciendo cuando se puede, mediante alguna subvención, mediante alguna convocatoria, pero realmente lo que intentamos hacer, lo que estamos intentando es a nivel de las bibliotecas de la Iglesia en el Estado, en la asociación ABIE, que como sabes ya te he contado alguna vez, que yo soy miembro de su junta directiva, estamos intentando la existencia, bueno, de poner en marcha, que hemos puesto en marcha un catálogo colectivo que tiene más de 5 millones de documentos disponibles, a lo que llamamos, a lo que en un futuro será un repositorio digital. Es decir, que si una biblioteca pequeña digitaliza 2, 3, 4 libros, pero no tiene un espacio en Internet, un repositorio que se llama, donde poder alojar esa digitalización y que eso esté accesible, tú disponible, incluso que ese repositorio esté conectado con otros repositorios institucionales, hablo a nivel del Estado, Hispana se llama, a nivel de Europa, Europeana, pues no tiene mucho sentido digitalizar solo para conservar y preservar. Es decir, porque la digitalización lo que supone es, si algún día algún investigador, alguna investigadora necesita acceder a un libro físico, si ese libro físico no está en las mejores condiciones y mediante la copia digital se puede hacer el mismo trabajo, pues es decir, podemos acceder a la información sin tener que manipular el libro físico. Esto que se explica muy así no es tan sencillo, no es tan sencillo porque las digitalizaciones tienen un coste importante, hay muchas cosas que ya están digitalizadas por otras instituciones, entonces en estos repositorios que te estaba hablando, la cuestión es compartir y que pero no es necesario que tú digitalices todos tus fondos o parte de tus fondos, si hay muchos fondos que ya están disponibles, salvo que, pues por cuestiones de preservación y de estado del ejemplar, puedas acceder a una digitalización. Y sobre todo, te quería hacer un apunte que la digitalización, que suena ahora, pues está muy en boga, pero hay un proceso previo que la biblioteca diocesana está más centrada incluso con la digitalización, es la catalogación. Es decir, si tu fondo no está plenamente catalogado, bien catalogado, con las normas internacionales que de catalogación y demás, pues no tiene mucho sentido abordar digitalizaciones masivas y demás. Entonces, es un proceso de catalogación que, como los recursos también son limitados, va poco a poco, pero se va incrementando. Y luego hay un segundo aspecto también muy inherente, que lo hemos hablado alguna vez respecto a la biblioteca, es cuando me has preguntado a ver si el ingreso de fondos bibliográficos de la biblioteca fundamentalmente son por donación, y es así, la otra pata es las donaciones que la biblioteca hace. Es decir, que la propia
El
biblioteca,
recorrido
el
contrario.
recorrido contrario, es decir, que desde sus orígenes está muy marcado, es inherente a la biblioteca. Es decir, aquellos fondos duplicados que lógicamente se generan, o aquellos fondos que por la tipología de la biblioteca no son propios de la biblioteca, te pongo un ejemplo, imaginemos que llega un libro de medicina. Un libro de medicina, bueno, pues en principio no es de la tipología propia de la biblioteca y está escrito en inglés o en francés. Todos los repetidos o de tipología que no sean de la biblioteca se envían al Congo. Se envían al Congo a través de José Ignacio Iturmendi y a través de una ONG. Y lo mismo, bueno, lo mismo, en menor medida también con los libros repetidos en castellano, cuando podemos, junto a comisiones diocesanas, pues enviamos a Sudamérica, hemos enviado a Ecuador, a distintos seminarios, a Perú y demás. Pero ya te digo, esto es un tema continuo. Y la última así, colaboración que hemos tenido ya hace algunos años es, que suena un poco curiosa, es el envío de Biblias a la cárcel de Basauri a través de pastoral penitenciaria. Nos nos llegó una petición, me llegó una petición en la época que estaba Jorge Muriel, en donde me dijo: oye, Jaime, si en la biblioteca hay Biblias o hay nuevos testamentos repetidos, pues si me los puedes donar, porque hay demanda en la cárcel de Basauri. Y efectivamente, los guardo y cada cierto tiempo los enviamos allí.
Hace poco has estado en Sarajevo. Danos un pequeño titular de esta presencia diocesana en Sarajevo.
Sí, efectivamente. Estaba en Sarajevo como representante de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España allí, en la Asociación Europea de Bibliotecas de Teología. Y, bueno, el tema ha sido hablar de la sostenibilidad de las bibliotecas de la Iglesia. Bueno, que ya hablaremos, pero fundamentalmente dejaría un apunte. Pues, es decir, ha sido una experiencia ecuménica muy interesante. Cuando digo ecuménica es porque la Asociación Europea de Teología es ecuménica y hemos estado en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, un país donde el 65% es musulmán. Y las jornadas, aunque hemos sido acogidos en la Facultad Teológica de Sarajevo, han estado celebradas en una medrasa, en un centro musulmán que tiene biblioteca, mezquita y centro de investigación. Y que hemos estado celebrando allí. Pero bueno, en siguientes hablaremos.
Dentro de poco te das otra vuelta por aquí, por este programa, y hablamos y nos detenemos en esta visita a Sarajevo con una ponencia y nos cuentas con más detalle de qué se habló allí, cuáles fueron las reflexiones que se hicieron. Jaime López de Guilaz, responsable de la Biblioteca Diocesana, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros una vez más al inicio de este curso pastoral, el WASEN 2024, con motivo del 75 aniversario, e iremos visitando a nuestra manera también esta biblioteca diocesana aquí en la radio. Un saludo, buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko, Juanma.